Tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Scotiabank. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salfa Rent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en salfarent.cl. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada de día miércoles, el 27 de noviembre, estamos a mitad de semana, ya hay luz natural en gran parte de la región metropolitana, cielo despejado, casi totalmente despejado, tenemos 9 grados de temperatura hasta ahora acá en la capital del país, máxima de por lo menos 27, se anticipa en la página de la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día miércoles 27 de noviembre, que tiene la mesa, no le digo cuánta información, cuánta contingencia a raíz de lo que hemos conocido en las últimas horas, esta denuncia contra el presidente de la República, Gabriel Boric, que hoy día tendrá un paso más, un capítulo más en esta historia. Se reúne la defensa del presidente con el fiscal Crisosto, que es el fiscal de Magallanes, que lleva adelante justamente esta causa y que ayer se preocupó de decir tres cosas. Que es una causa deformalizada, que está en reserva y que está en calidad de imputado el presidente de la República, Gabriel Boric. En medio de eso, se conoció anoche además el testimonio de la denunciante. Bien particular, porque lo que sabemos ahora es que ella no compartió imágenes íntimas con el presidente, pero la denuncia es por filtración de imágenes íntimas. Se perdieron en un pendrive, o estaban en un pendrive. Estamos hablando de algo hace 10 años atrás, ¿no? Al menos es lo que ha dicho la defensa y lo que ha dicho el fiscal. Estamos hablando de una situación o una relación, al menos que muestran los mails, de julio del 2013... hasta julio del 2014, insisto, 10 años atrás, y se conoce esta denuncia con fecha 6 de septiembre, se pesquisa el 9, se entera el presidente el 24 de septiembre, se le cuenta al comité político el 14 de octubre, y el día lunes en la noche de esta semana se hace público a través de un comunicado a raíz de lo que ha dicho La Moneda el día de ayer en este punto de prensa de la ministra Camila Vallejo, que fue una especie de decisión que toma el abogado del presidente para darlo a conocer justamente un mes después de que se presentara esto ante la fiscalía o se presentaran los antecedentes ante la fiscalía de Punta Arenas el pasado 22 de octubre. Bueno, así están las cosas, vamos a hablar de ese caso, por cierto, vamos a hablar también de la situación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que sigue en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver. Hoy día la Corte de Apelaciones ve el recurso de amparo alegatos, donde se busca cambiar no solamente la cautelar y que pueda Monsalve cumplir su prisión preventiva en su domicilio. Es lo que está pidiendo la defensa. Vamos a ver qué es lo que dice la Corte y que argumenta Gendarmería. Dice que todos los protocolos están establecidos para que él cumpla su prisión preventiva en una cárcel, en este caso anexo Capitán Llaver, donde, recordemos, fue llevado después de haber recibido amenazas desde la cárcel de Rancagua. Hay noticias económicas también, hay proyectos de ley que se siguen discutiendo en el Congreso, la ley de presupuesto, por cierto, hoy día puede vivir una jornada clave a raíz de que pasó ayer también varios lobos de toro en la comisión mixta, así que hay ley de migraciones también que se aprobó en la Cámara de Diputados el día de ayer, ahora pasa otro trámite en el Senado con endurecimiento, por cierto, algunas políticas que tienen que ver desde el punto de vista de la migración en nuestro país. Hay un alto al fuego que se está cumpliendo por ahora, se está cumpliendo ahí entre Israel y el Líbano, a pesar de que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que por ahora, y aplaude este alto al fuego, pero si Hezbollah no lo respeta, va a responder con toda la fuerza. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Bienvenida. Después de unos días de descanso en vacaciones, ¿no?
Sí, Rodrigo Álvarez, sí, estuvimos con días de...
Ahora sí, espérate, ¿sí? Que ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí, ahí está arriba.
A ver,
Sí. Ah, ahí estamos. Sí, estuvimos con días de descanso, de vacaciones, pero feliz de volver acá a Radio Duna, antes que nada a las 6 contigo acá en esta primera parte de Duna en Punto. Y revisamos, como siempre, hasta ahora el tiempo. 27 grados se espera Santiago, cielos despejados también para la ciudad de Valparaíso, con 21 de máxima. En Concepción, solo 16 de máxima. Y también, atención, Punta Arenas, que tendrá solo 16 grados de máxima con chubascos durante la tarde.
En Valparaíso nos escuchan en 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, @RadioDuna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Leslie Ayala, quien nos viene a hablar sobre cómo se enteró La Moneda de la denuncia contra el presidente Gabriel Boric. Y también viene Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar y abordar lo que ha resuelto el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo: voy a aplicar aranceles a México, Canadá y China, si es que efectivamente ellos no controlan el tráfico de fentanilo, también de inmigrantes ilegales en su país. Dijo: lo voy a hacer al otro día de asumir. Él asume el 20 de enero. El día 21 va a aplicar aranceles a México, a Canadá y también a China. Eso, en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, Valentina Reyes le cuenta los titulares.
La Fiscalía de Magallanes abrió una investigación penal por el posible acceso ilegal a la denuncia contra el presidente Boric, una causa reservada y desformalizada. La vocera Camila Vallejo afirmó que Presidencia pesquisó la información mediante revisiones regulares, lo que generó críticas por una posible vulneración de protocolos judiciales. A las 10 de la mañana se reunirá el abogado del presidente Gabriel Boric con el fiscal a cargo del caso, Cristian Crisosto. La denunciante del presidente Boric afirmó que no quería hacer pública la querella por divulgación de imágenes privadas. Negó haber enviado fotos íntimas al mandatario y explicó que el caso surgió tras encontrar imágenes suyas en internet. Subrayó que el acoso denunciado no es físico, sino por persecución. A las 8:30 de la mañana comienzan los alegatos de la defensa para revertir la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve en la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El fiscal Miguel Ángel Orellana solicitó formalizar al abogado Luis Hermosilla en prisión preventiva por tráfico de influencias. La audiencia será el día 8 de enero, mientras que el exministro Andrés Chadwick, quien declaró como imputado, no será formalizado. Y en materia internacional, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah comenzó este 27 de noviembre tras 14 meses de combates. El acuerdo, mediado por Estados Unidos y Francia, incluye la retirada de Hezbollah al norte del río Litani y el repliegue israelí del sur del Líbano en 60 días. Pero Israel mantendrá tropas temporalmente en la zona. 7:08.
Bueno, mientras la Fiscalía comienza a investigar el acceso ilegal de antecedentes de la causa que tiene como imputado al presidente de la República, Gabriel Boric, por una denuncia por filtración de imágenes, y mientras el gobierno trata, entre otras cosas, de frenar las críticas al manejo político, también comunicacional, que ha tenido o que hizo de este tema, ayer se conocieron no solo los mensajes, sino que también el testimonio y los argumentos que tuvo justamente la denunciante del presidente para abrir esta acción judicial, esta acción legal. Después de 10 años, ¿no? Decía yo más temprano que efectivamente estamos hablando de hechos que ocurrieron entre julio del 2013 y julio del 2014 y que se conocen o se destapan a raíz de esta denuncia que se presenta en septiembre pasado. Bueno, ayer esta mujer dijo que su intención era mantener la demanda en reserva y que no se hiciera pública. Además aclaró que el recurso no solo está dirigido contra el presidente, sino contra quienes resulten responsables. Conversó con Mega Noticias, esta mujer cuya identidad se mantiene en reserva, y señala ella que todo inició tras ver unas fotos suyas en internet. Lo que pasa es que de ahí se origina esto, es lo que ella cuenta. Encontré las fotos en internet y, por lo tanto, la persona que sí tuvo acceso fue el presidente Boric. Y de ahí parte todo esto, es lo que entrega ella como detalles. Y en esa línea, subraya que no le ha compartido ninguna foto íntima al presidente vía correo electrónico. También acusa ser víctima de un hackeo constante de sus cuentas de correo electrónicos, lo que la llevó a interponer este recurso, ¿no?, en septiembre pasado. Ella que compartió, recordemos, práctica con el presidente hace 10 años en Punta Arenas, dijo además que el acoso sexual, la figura que ella ha planteado en la acción judicial, no es algo físico, sino que se trata de persecución. Y ahí entrega detalles respecto a lo que ella entiende por persecución y que tiene que ver con este acoso, que no es físico, aclara, sino que tiene que ver con, podríamos tildarlo también de hostigamiento, que es la palabra que ella no ocupa, pero de alguna manera trata de representar en esta definición que hace en esta entrevista. Estamos hablando de una mujer de 41 años, de profesión abogada, que es la denunciante, por cierto, del presidente, y que lo acusa de delito de difusión indebida de imágenes íntimas, como explicó el día de ayer también el propio fiscal Cristian Crisosto. Además, se conoció parte de su historial, donde aparecen 4 detenciones. De acuerdo a lo que han informado fuentes policiales, la primera ocurrió el 5 de diciembre del año 2021 y corresponde a un caso de violencia intrafamiliar contra otra mujer. Luego hay 2 por el mismo delito, amenazas simples contra las personas y propiedad. Estas ocurrieron en enero y septiembre de este año y fueron ejecutadas por personal de la sexta comisaría de Villa Alemana. Y la más reciente ocurrió el pasado 9 de noviembre. Insisto, antecedentes que ayer se dieron a conocer, que dan cuenta del perfil de esta mujer de 41 años y que se suma, por cierto, al propio testimonio de ella que entrega en esta conversación con Mega Noticias. También habló su asesor jurídico, que da cuenta más o menos en la misma línea, y ahí hay algo que no calza mucho respecto a la denuncia que tiene que ver con filtraciones de imágenes privadas, pero que ella da cuenta que efectivamente no compartió vía correo electrónico ninguna imagen suya con el presidente de la República, Gabriel Boric. Insisto, antecedentes que aparecen y que, por cierto, generan condimentos para un caso que vuelve a poner a La Moneda en el foco de la oposición, donde las críticas se mantienen por la forma y también la demora en que se conoció esta noticia. Eso es lo político, porque el resto, ya lo sabemos, ¿vale?, está en sede judicial. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Claro, porque se abre otra arista respecto a este caso, porque el Ministerio Público decidió abrir una investigación penal por la eventual filtración interna de la denuncia por difusión de imágenes privadas contra el presidente Gabriel Boric. Se informó mediante un comunicado que la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena decidió abrir esta investigación penal por eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa relacionada con el presidente de la República. La indagatoria la asume el fiscal regional Cristian Crisosto. Lo que la Fiscalía de Magallanes busca dilucidar es cómo un equipo de presidencia pesquisó una denuncia que se encontraba desformalizada y además bajo reserva. ¿Por qué? Por ser de carácter sexual y que no tiene registro en los sistemas públicos del Poder Judicial o de la Fiscalía. En la misma comunicación oficial de la Fiscalía alertan que los antecedentes de las personas que son parte de una investigación penal son reservados, porque por lo que el acceso a esa información se encuentra regulado por ley. Según la Tercera, según el reporteo de la Tercera, explican que la única fórmula para alertarse de un caso así sería que algún funcionario o eventualmente un fiscal ingresara el RUT del jefe de Estado y saltara la denuncia, pero que en ningún caso esto es por fuentes abiertas. Esto surge porque ayer la ministra, en este punto de prensa que dio a las 11 de la mañana, la ministra Vallejo decía que claro, que como que equipos del presidente, equipos de abogados revisaban la información y daba la sensación que era información como muy pública, ¿no? O como de fácil acceso con quizás solo el RUT del mandatario, que así saltó de la denuncia, pero al parecer no es tan fácil encontrar este tipo de denuncias en contra de las personas, sobre todo por el carácter sexual de la denuncia.
No solo eso, porque, a ver, recordemos que esto parte el lunes en la noche, cuando se conoce el comunicado de parte del abogado, Jonathan Valenzuela, el abogado que representa al presidente Gabriel Boric, comunicado que se conoció tipo 10 de la noche, más o menos. Ya están la mayoría de los noticieros en desarrollo. En tipo 10 de la noche se conoce este comunicado, se da cuenta de aquello, se lee. Y ya el otro día estaba en los medios, y fíjate que ayer en la mañana, y podría decirte que anoche, esa misma noche, habían periodistas que ya tenían los mails. El intercambio de
claro,
mails.
Claro.
Hay una parte, eso sí, de los mails que no han sido filtrados,
sí,
que son los primeros, de las primeras conversaciones que tuvieron. Los que se conocen, los que han sido hechos públicos, es como, podríamos decir, la segunda o 2/3 de los correos electrónicos. Y bueno, y ahí está la gran pregunta, y por eso se abre esta investigación, ¿no?, de cómo se filtró esto. Además, se preocupa dos veces ayer, o el día lunes primero y después ayer, el propio fiscal de Punta Arenas, el fiscal Crisosto, decir que es una causa reservada. Bueno, y hay filtración de esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer tú lo decías, bueno, la ministra Camila Vallejo dio cuenta de cuánto se pesquisó esto, ¿cierto? Porque esto se presenta el día 9, se presenta el día 6 de septiembre, se pesquisa el 9, tres días después. Uh-huh. Y se cuenta y se habla de esta denuncia al presidente el 24 de septiembre.
Uh-huh. Se supone que en un primer momento no sabían el detalle de la denuncia.
No lo sabían.
No sabían a qué se refería, solo que había una denuncia contra el presidente.
Ya. Bueno, así están las cosas, 7 de la mañana con 16 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Seguimos adelante con otros temas. Esta mañana se abre un nuevo capítulo, otra historia, en el caso Monsalve, cuando la Corte de Apelaciones comienza a revisar las medidas cautelares que pesan contra el ex subsecretario del Interior a raíz de un recurso de amparo que fue presentado por su defensa. Esto será un rato más, a las 8:30, y se resolverá si se mantiene la prisión preventiva que pesa contra Monsalve, la que, recordemos, ha estado marcada por las amenazas de otros reos en su contra y la decisión de Gendarmería de trasladarlo desde la cárcel de Rancagua al anexo penitenciario Capitán Llaver, donde actualmente está recluido la otrora autoridad. A propósito, ayer desde Gendarmería solicitaron que se rechace el recurso de amparo, asegurando que se han realizado las actuaciones necesarias para que Monsalve cumpla con la prisión preventiva en un recinto carcelario. A través de un comunicado se establece que el imputado se encuentra bajo la custodia del personal que por ley tiene a cargo justamente la administración de los recintos penitenciarios en el país, por lo que, si a contraria pretende discutir las condiciones de encierro o su lugar de reclusión, eso debe dirigirse a un juzgado de garantía competente y no es la Corte de Apelaciones, dice Gendarmería, la que tiene que resolver respecto a si efectivamente cumple su prisión preventiva en un recinto o efectivamente podría ser llevado a su domicilio para que cumpla el arresto domiciliario ahí en esa determinación. Es lo que al menos se alega de parte de Gendarmería. Veremos qué pasa luego en la Corte de Apelaciones y sabremos si se resuelve, el cambio de cautelar y quizá el destino de Manuel Monsalve, que a lo mejor no va a estar en Capitán Llaver y podría estar en su domicilio. En paralelo, anoche se conoció una nueva imagen, un nuevo video divulgado por Canal 13 que muestra el ingreso de Monsalve con la denunciante al Hotel Panamericano. Una imagen que no se había visto, que entiendo no está en manos del Ministerio Público. Como también las que se mostraron el día de ayer cuando van caminando ambos tomados de la mano. Bueno, en esta imagen que se ve ayer donde van ingresando al Hotel Panamericano en la noche del 22 de septiembre, se ve efectivamente a Monsalve tomado de la mano de la denunciante, ingresando por un pasillo, saludando al personal que estaba ahí en el lobby del hotel, y se ve que ingresan a un pasillo, me imagino, para tomar el ascensor y subir a la habitación que tenía Monsalve en ese hotel. 7 de la mañana con 18 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Y en materia internacional es noticia este alto al fuego de 60 días entre Líbano e Israel, poniendo algo de paz a esta zona que ha estado hace más de un año en tensión. Y con esto, eso sí hay que decir, continúa, eso sí, el frente abierto en la franja de Gaza. Lo anunció el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien dijo que igual esta duración de 60 días depende de lo que pase en el país vecino, pero que no va a dudar en actuar con fuerza ante cualquier vulneración por parte de Hezbollah. Así lo dijo en televisión Netanyahu, quien celebró además separar los frentes de Gaza y de Líbano. Con esto, Netanyahu va a desbloquear las entregas de armamento que ha asegurado mantenía retenidas Estados Unidos, y pocas horas más tarde confirmó este tema en un comunicado conjunto Washington y París, que además Estados Unidos y Francia van a ejercer como garantes de este alto al fuego. Esta tregua pone fin a 11 meses de guerra, de podríamos decir primero baja intensidad, pero recordemos que en los últimos dos meses acá el frente en Líbano ha sido intenso, son 3.800 muertos en Líbano, se habla de por lo menos unos 80 soldados muertos de Israel y miles de personas desplazadas en el sector de la frontera.
900.000 personas, más o menos, son los desplazados que están tratando de regresar al sur del Líbano. Es lo que está pasando a estas horas, a pesar de que desde el ejército israelí dicen, bueno, no lo hagan todavía, sí, no es muy seguro, es muy todavía pronto. Existe una posibilidad de que el alto el fuego todavía es muy débil, dicen, no se ha contratado del todo, no ha habido agresiones de ninguna otra parte, pero por ahora es lo que dice el gobierno, el ejército israelí, no es conveniente regresar. Sin embargo, a pesar de eso, desde el parlamento libanés, el presidente del parlamento libanés dice y le pide a los residentes que regresen a sus hogares. Insisto, 900.000 personas fueron los desplazados que ahora intentan regresar a sus hogares. 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos lo que pasa con la UF, que está en 38.209 pesos, el euro 1.027 pesos, el dólar 977 pesos y el cobre 4,16 dólares la libra.
Como siempre también miramos lo que trae la prensa económica en esta jornada de día miércoles. Pulso trae como principal título repatriación de capitales. A un mes de fin del plazo se ha recaudado 1% de lo esperado. En otros títulos de Pulso, Uber Eats llega a Punta Arenas y completa 30 ciudades en el país. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Yura contraataca en la disputa por cementos Biobío, iguala oferta de empresa norteamericana y pone presión a los accionistas. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Suena el pop de Taylor Swift.
Mira cómo te recibimos.
Con tanta energía, ¿no? De Take It Off. Bueno, Taylor Swift fue reconocida por Billboard como la segunda mayor estrella pop del siglo XXI, destacando su transición del country al pop y su impacto en la industria musical. Es la única artista femenina que ha ganado 4 veces el Grammy al álbum del año y la segunda con más entradas Billboard Hot 100, solo detrás de Drake. Su gira, Eras Tour, fue declarada como la más lucrativa de todos los tiempos, generando ingresos récord de $900 millones y vendiendo 3,3 millones de entradas en Estados Unidos. ¿Y cuántas entradas acá en Sudamérica las más fanáticas tuvieron que ir a Buenos Aires o a Brasil a ver a Taylor Swift?
Saludos para todas las Swifties a propósito de esta noticia que nos está contando Valentina Reyes. Con la música de Taylor Swift nos vamos a ir a la pausa comercial acá en Duna en Punto. Quiero contarle que si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y puedes conocer también las 3 nuevas carreras de la Finisterra. Tiene diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. 7:23, nos vamos a la pausa. Valentina Reyes vuelve a las 8:00 a.m. para contarnos todas las noticias del momento. Vamos y venimos.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Historia 16.578. Don Fernando está a cargo de los cultivos de su campo, pero a la hora de manejar su flota de camionetas cuenta con la gestión del leasing operativo de Salfarrent. Y así tiene más tiempo para él y su familia. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collao.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl. Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APV o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
En La Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto aumenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad. Participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Ya estamos de regreso, 7:27, este miércoles 27 de noviembre. Tenemos al teléfono al diputado secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, con quien queremos conversar a esta hora de la mañana acá en Duna en Punto. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias. Hola. Por atender a Duna.
¿Cómo está, Rodrigo?
Bien, pues, ¿y usted?
¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oiga, diputado, quiero apelar a su profesión, a su calidad de abogado, ¿eh? Con todo lo que ha podido ver y ha podido escuchar, me imagino que no ha sido poco, porque se han conocido muchas cosas en tan corto tiempo, ¿no? ¿Qué idea se ha formado de la denuncia contra el presidente de la República?
A ver,
Le planteo, quiero hablar después de lo político y todas las aristas que tiene esto, pero insisto, apelo a su calidad de abogado en esta parte.
Sí, lo que pasa es que hasta el momento los hechos, hemos conocido prácticamente solo una versión de los hechos, que es la del presidente de la República, cuando tanto él, su abogado, los ministerios, prácticamente todo el gobierno sale a intentar transmitir que estamos frente a una situación donde la víctima sería el presidente de la República más que el denunciante.
¿Usted pudo leer los mails?
¿Ah?
¿Usted pudo leer los mails?
Sí, no sé si todo, porque hay un montón, pero al menos unos 20 habré leído.
¿Ya?
Y efectivamente, la situación que se ve es donde habría existido quizá algún tipo de acoso por parte de la víctima, pero lo que ocurre es que no conocemos todavía bien la versión de la víctima, o de la denunciante, para ser más justo con las palabras.
Anoche habló con Mega, ella. Entiendo, y dice que, entre otras cosas, en una entrevista donde ella dice que no compartió fotos íntimas con el presidente Gabriel Boric, aunque sí reconoce que fueron filtradas, que las imágenes, dice ella, estaban en un pendrive que supuestamente se perdió en algún momento y que por eso aparecieron después en internet, y ella piensa que ahí fue que se presenta, que fueron filtradas, y por eso ella presenta la denuncia por filtración de esas imágenes privadas. Estoy solamente contándole parte de lo que logré ver anoche yo y escuchar en Mega Noticias, que fue que tomó contacto con la denunciante.
Y lo que ocurre es que aquí es extraño, porque son dos situaciones que cada uno, me refiero a cada uno, el denunciado y la denunciante, pretenden establecer situaciones que son distintas una de la otra, mientras la víctima, la denunciante, aparentemente querría establecer que aquí lo que hay es el uso de imágenes íntimas que habrían sido sacadas efectivamente de un pendrive. El presidente señala que él aquí sería la víctima para por una suerte de acoso que habría sufrido. Y por eso lo que nosotros queremos plantear desde el inicio es que aquí, aunque sea una frase cliché, pero que lamentablemente se ha dejado mucho de lado los últimos años, es que dejemos que las instituciones funcionen. Reconozco que encontré duro que saliese todo el gobierno en base a la apuesta comunicacional dirigida por parte de la propia ministra Vallejo a intentar no sé si la verdad sea denostar, pero intentar dejar establecido que la denunciante prácticamente era una acosadora que tenía algún tipo adicional de problema.
Habló de hostigamiento la ministra Vallejo.
Así es. Y más que poder darle primero a los tribunales el tiempo para poder investigar y segundo, hacer en carne en algo lo que fueron su eslogan de campaña, ¿no? Yo te creo, fue una frase que el presidente dijo en campaña, repitió con un mantra, pero que finalmente quedó solamente en eso, en una frase de campaña que se repetía, pero que poco se actuaba. Ahora, lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir acá es que los tribunales actúen, que la justicia actúe. No es menor que el propio fiscal nacional el día de ayer haya señalado que el presidente Boric está en calidad de imputado. Es un hecho, es un hecho grave, es un hecho quizás inesperado. Y por eso lo que uno ha ido aprendiendo, sobre todo en estos últimos meses que ha sido todo tan turbulento, que las instituciones funcionan. Sí. Y ahora lo realmente a mi entender es aún más complejo, es cómo se van traslapando las fechas tanto de la de la denuncia contra el presidente Boric como lo que ocurrió en el caso Monsalve.
Sí. Quiero ir a eso, pero antes de eso, ¿a usted le parece bien que se abra una investigación por la filtración de esto? El fiscal Crisotto dijo esto es una causa, primero, desformalizada, efectivamente lo que usted dice es cierto, dijo el presidente está en calidad de imputado, pero también era una causa reservada. Y hay una filtración, los mails y todo lo que se ha ido conociendo, ¿a usted le parece bien que se abra esa investigación?
Me parece una buena noticia, después de que se ha hecho de las filtraciones la forma política de juzgar a alguien, y me refiero aquí, no quiero hablar de un sector político, de todos los sectores políticos o en cualquier causa, llega el momento en el cual la justicia debe empezar a resguardar aquello que dice que es privado. O sea, yo lo quiero plantear, no en el caso ni del presidente Boric, ni en un caso en particular. Hoy día, una víctima de una situación grave, por ejemplo, por parte de amenazas por parte del crimen organizado, ¿va a tener alguna tranquilidad de hacer una denuncia privada cuando sabe que nada es privado y todo se publica? No. Entonces, creo que en parte aquí lo que se requiere por parte de la Fiscalía y del Ministerio Público es un cambio en la forma de resguardar la información, porque no solamente se está haciendo un daño a las personas que se tienen que defender en cada una de estas causas, sino que principalmente a las personas que son víctimas del delito del crimen organizado, que quieren denunciar al Tren de Aragua, a los Pulpos, a la organización criminal que sea, pero inmediatamente dice, oiga, si se filtra todo, entonces, ¿qué tranquilidad voy a tener yo para poder denunciar una causa si el día de mañana se va a saber cómo lo hice, ante quién fue, y voy a tener represalia? Yo siento que eso, esa incapacidad que han tenido los tribunales para resguardar información, está haciendo un daño mucho más profundo que solamente el que sufren los denunciados, que es profundo para ellos, pero está haciendo un daño institucional mucho más grande y mucho más complejo.
Estamos conversando con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma. Diputado, sigamos avanzando y quiero comentarle un par de frases que ayer se escuchan a propósito de esto. Una, la primera, la del senador José Miguel Insulza, que dice que el tema del acoso está de moda. Dos, la de la diputada Lorena Fríes, del Frente Amplio, que afirma que el yo te creo no significa a rajatabla que todas las mujeres somos buenas. ¿Coincide, comparte, discrepa de esas dos frases?
Me impacta porque no hay que olvidar, voy a partir por la segunda, por la de Lorena Fríes. Lorena Fríes, militante de Convergencia Social, del Frente Amplio, mismo partido del presidente Boric, ella y todas las diputadas y diputados del Frente Amplio Especial de Convergencia Social hicieron campaña con esa frase. Entonces, cuando tú empiezas en política y en la vida y llegas con un compromiso de acción, que ese compromiso se desaparece cuando el denunciado eres tú o de tu sector, parece francamente inentendible. Yo todavía recuerdo, yo era parlamentario el periodo anterior, la cantidad de acoso, de abuso que denunciaron, como decía, yo siempre te creo, y que cuando toca quizás a su sector político ser denunciados por estas causas. Borrar con el codo de esta forma lo escrito, pero en piedra, en el programa de gobierno resulta francamente inentendible. Porque lo que ha venido ocurriendo en forma reiterada es que el presidente, sus parlamentarios han ido desdiciéndose constantemente de lo que se habían comprometido. En algunos casos lo valoro, por ejemplo, paréntesis, ayer aprobamos en forma unánime la ley de migraciones, que había sido rechazada en el gobierno del presidente Piñera por ellos mismos. Y ayer fue unánime, buena noticia. Pero cuando lo que se cambia es un hecho esencial, no solamente del programa de gobierno, del corazón del programa de gobierno del presidente Boric, porque los denunciados son ellos, demuestra que no había un real interés por defender esa causa, sino que esa causa fue utilizada políticamente para llegar al poder. Y aquí la causa de los abusos, de las denuncias, no puede ser utilizada nunca por ningún sector político. Esto es una causa transversal al ser humano y en particular a las mujeres. Entonces, cuando un senador dice que está de moda denunciar abusos, y la otra diputada dice, bueno, pero ya no les creo a todos, ahora casi que ellos tienen que decidir quién es bueno y quién es malo para poder denunciarlo. Me parece que hay no solamente un abandono al proyecto que lo llevó al poder, sino que además hay una forma que deja en evidencia cómo fue utilizado políticamente esta frase, con tal o de hacer daño político o de simplemente convencer a un grupo electoral que me imagino hoy día está completamente desilusionado del actor de su gobierno.
Usted está del lado de los que ayer, varios, ¿no?, decían que hubo manipulación acá respecto a la cronología, a la fecha, que coincide o no coincide con la elección municipal o de gobiernos regionales. Hay una fecha que me imagino a su sector le inquieta, que tiene que ver con que había parte del comité político que sabía de esto justo cuando además se conoció la denuncia de Manuel Monsalve.
Sí, para mí hay dos cosas que son... dos fechas, que son donde evidentemente existe algo más profundo que solamente una coincidencia.
¿Cuál?
La primera es que el presidente entrega sus correos de respuesta el 25 de octubre. La elección, primera vuelta de la elección municipal y de gobernadores fue el 26 y 27, o sea, el día antes. Y revela la información al público el día después de la segunda vuelta. Entonces, cuando el abogado nos dice es que pasó justo un mes, ¿qué tiene que ver? Como que al mes entonces hay que hacer público esto. Aquí es una situación donde está involucrado el presidente de la República y donde lo que uno cree es que aquí le tuvieron miedo a una posible filtración, cuestión que partamos de la base, hay que erradicar del sistema de justicia, y por eso salieron a hablar. Y lo segundo, y es la frase más grave de todas, es que efectivamente la ministra Vallejo señaló ayer que el presidente le había comunicado al comité político el 14 de octubre la denuncia en su contra. Comité político donde, entre otras personas, está la ministra de la Mujer. Y que el 15 de octubre, o sea, 24 horas después, sabe lo de Monsalve. Entonces, la pregunta que cabe de cajón es hasta dónde el presidente actuó respecto de dejar a Monsalve en su cargo, influenciado por un tema personal. Hasta dónde el presidente dijo, si yo soy víctima de una denuncia, y él tiene todo el derecho a defenderse, que está siendo investigada, por donde está imputado, el subsecretario le puede estar ocurriendo lo mismo. Entonces, aquí mezcló un hecho, una vivencia personal, con una decisión que tenía que tomar como presidente de la República.
¿Usted cree que pudo haber habido algo de eso en la decisión del presidente de permitirle, por ejemplo, estar 36 horas más en el poder a Monsalve?
Mire, no tengo antecedentes, pero no tengo dudas.
No tiene antecedentes, pero no tiene dudas de que pudo haber sido así.
No tengo duda. Cuando el presidente, 24 horas después de haber notificado a su círculo de hierro íntimo, el comité político, que él está siendo víctima de una denuncia, y se entera de una denuncia que está sufriendo un subsecretario, es evidente que por la magnitud de la denuncia que recibe el subsecretario, por la contundencia de las pruebas, aquí él sabe que está siendo investigado por abuso, por violación, que habría manipulado o habría al menos tenido acceso a las cámaras de video, que son las pruebas a través de las cuales se tiene que demostrar este delito. Cuando se toma conocimiento 24 horas después de lo que él mismo le dice a su equipo, es evidente que él toma una decisión influenciado por eso. Y eso es lo grave, porque eso es lo que viene a ratificar algo que nosotros instalamos de primer minuto, que aquí lo que había ocurrido es que el presidente de la República pretendió dejar al señor Monsalve en su cargo hasta hasta que lo pillaron o hasta después de las elecciones, que fue lo mismo que hizo en su caso respecto de no haber dado a la opinión pública con información de una denuncia que ya lleva más de 2 meses presentada.
El diputado Juan Antonio Coloma conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien, ¿eh?
Este muy bien, Rodrigo, muchas gracias.
Igualmente, 7:40, nos vamos a la pausa. Aprovechamos de saludar también a nuestros auspiciadores antes de anunciar que se vienen nuestros enfrentados. En Salfa Renault cuenta con más de 20.000 vehículos, cuenta con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfaren.cl, licencia operativo, renta cara, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Y en Clínica Santa María están cumpliendo 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, la Dehesa, la Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa rápidamente. Al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Viene Leslie Ayala a decirnos cómo la moneda se enteró de la denuncia y, por cierto, también Juan Pablo Iglesias a contarnos qué tiene en mente Donald Trump a partir del 21 de enero. Va a subir los aranceles a México, a Canadá y a China, entre otras cosas. Vamos y venimos.
El que establezca su argumento a base de ruido y mando demuestra que su razón es débil.
En Duna, el filósofo y escritor francés Michel Dumontagne escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un centenar de alumnos de carreras del área de energía del Centro de Formación Técnica Estatal de la Araucanía y de liceos técnico-profesionales de la comuna de Angol participaron recientemente del primer seminario lúdico Rockstars de la Energía, organizado por Acción Energía. La actividad se realizó en la sede de la Institución de Educación Superior e incluyó diversas actividades participativas orientadas a atraer y motivar al talento joven en el área de la energía renovable y también a entregar a los alumnos herramientas para desenvolverse en el mundo laboral. Actividades como Rockstars de la Energía son parte del trabajo de vinculación social que Acción Energía realiza en la región de la Araucanía, buscando impulsar la formación de capital humano en las zonas donde opera. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados.
Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Aquí estamos, 7:43, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, te veo muy, muy abrigada además.
Como corresponde a esta época del año en el hemisferio norte. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto verte. Estamos acá con Leslie Ayala y con Juan Pablo Iglesias, que son nuestros infiltrados de esta jornada de día.
Hola, buenos días.
¿Todo bien? Buenos días, sí.
Qué bueno. Todo
bien. Anda sacando chaleco, Leslie, porque yo sé que la Leslie tiene ganas de ir al hemisferio norte.
Sí, se va ligerito.
Sí. Ya tengo mi primera capa.
Ya tiene la primera capa.
Todo listo. Todo para el frío polar.
Todo listo para el frío polar. Lo que no está frío, muy por el contrario. Está muy álgido, ¿no? Es lo que está pasando en el gobierno a propósito de esta denuncia. ¿Cómo se entera La Moneda de esto, Leslie Ayala?
Mira, es una pregunta que aún tiene varias respuestas. Y yo creo que en algún momento ya esto se va a consolidar, porque ayer la Fiscalía Nacional informó que la Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación de oficio a propósito de las versiones que existen de cómo justamente el abogado del presidente llega a esta denuncia. Y todo esto parte principalmente por el comunicado, ¿cierto?, que nos enteramos el lunes de la noche, donde el propio abogado del presidente, Jonathan Valenzuela, da a conocer que existe esta denuncia, por hechos que además se precisaron ayer de parte de la Fiscalía, que no tienen que ver con acoso sexual callejero, ¿no? Es que el que estaba como en el comunicado de Jonathan Valenzuela, sino que solamente esta situación en particular de la supuesta difusión de imágenes privadas que están sancionadas en la ley y que se remontarían a hechos muy, muy pasados, al menos una década de cuando se habría conocido la denunciante y obviamente el entonces practicante de la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas y hoy presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué es importante el tema de las versiones? Porque si bien en un primer punto de prensa que hace ayer el abogado del presidente, cierto, que nosotros pudimos tener acceso, no se detalla de forma tan explícita, sí lo hizo la vocera de gobierno Camila Vallejo en este punto de prensa que entiendo que estaba fijado para las 9:30 de la mañana y que después se atrasó bastante.
En teoría hablaba el abogado y después iba a hablar la ministra.
Ah, perfecto.
Sí, bueno, o sea, se suponía que era las 7 de la mañana lo del abogado y tipo 8:30, 9 iba a hablar la ministra, como tú dices.
Sí, yo estuve escuchando a mis colegas que cubren Moneda y decían que estaba atrasado el punto prensa, pero bueno, llegamos a esta circunstancia donde se vuelve a mantener este discurso de que el presidente es la víctima, en definitiva, de esta persona, esta mujer adulta de 41 años, también quiero aclarar, porque se habló también de que era una persona de 70, ¿no? Es una persona abogada de 41 años, que en definitiva él había sido víctima de acoso sistemático por parte de ella a través de correos electrónicos que se difundieron profusamente también ayer, y que finalmente fue como el libreto que sacó La Moneda para enfrentar esta denuncia, sobre todo una Moneda muy golpeada por lo que ha sido el caso Monsalve, por supuesto. Pero tenemos una explicación, y ahí en el punto de prensa se le pregunta a la vocera de gobierno cómo entonces ustedes se dieron cuenta de esta denuncia, que además tienen conocimiento los primeros días de septiembre. Además, la denuncia se interpone el 6 de septiembre pasado. El gobierno dice que pesquisa esta denuncia el 9 de septiembre, es decir, un par de días después. Ahora, este término pesquisar, el que van a tener que explicar, ¿no?, ante la Fiscalía, justamente.
¿Qué es pesquisar, todo esto? ¿O cómo se entiende ese pesquisar? ¿Buscar? ¿Encontrar?
Claro. Salir a la casa. Según la ministra Vallejo, esta es una práctica habitual con cualquier autoridad, que lo han hecho gobiernos pasados, según ella, de buscar en distintas fuentes abiertas. Ojo que ella habla de fuente abierta.
Ese es el problema.
Denuncias, claro.
¿Tenemos fuentes abiertas o no? Porque uno esperaría que los gobiernos pesquisen cosas, tanto que nos quejamos siempre que no tenemos nada de inteligencia. Bueno, que alguien rastree algo, digo yo.
Claro, que se rastreó a través
de... No, o sea, encuentro que el asunto es si hay alguna ilegalidad en la forma en que se enteran, más bien.
Claro, y eso es lo que le llamó la atención al interior del Ministerio Público. Esto ya no es una crítica de parte de la prensa, no hay una situación que nosotros estemos poniendo o instalando como una duda, sino que fue el propio Ministerio Público que, al escuchar la vocería de gobierno, obviamente su autoridad, dicen, ¿pero qué es esto de pesquisar? como un equipo de presidencia y por qué fuentes abiertas. Sí, en el entendido que en ese minuto, estamos hablando del 8, 9 de septiembre, la denuncia aún solamente estaba en el sistema de la fiscalía, por ende era absolutamente secreta para tercero ajeno. Y la otra respuesta que llegó por parte de La Moneda, posterior ya a que se abre la investigación penal, es que la denuncia le saltó en el sistema de mifiscalía.cl, a quien hasta hace un tiempo tenía el patrocinio y poder de para representar al mandatario, que es el profesor de la Universidad de Chile y destacado penalista Miguel Turman, que en el pasado defendió al presidente en otra, o representó más bien al presidente en otras causas penales, y que él, revisando el sistema de mifiscalía.cl a través de una serie de pasos, lo que nos explicaban ayer, logra dar con este RUC sin saber, en definitiva,
pero
de qué se
¿había
trataba.
RUC o no había RUC? Porque lo que dicen, esto era una denuncia, por lo tanto no existía todavía el rol. No había una causa.
Lo que pasa es que acá hay dos cosas. Una cosa es lo que podemos ver en el Poder Judicial, que es cuando ya algo se judicializa, es cuando la fiscalía ya va a pedirle algo al Poder Judicial, o cuando hay una querella. Entonces uno...
No, pero a nivel interno, o sea, ¿es plausible lo que ustedes lograron reportar en La Moneda ayer, de que este abogado que tenía la representación para múltiples causas le haya aparecido en su sistema, o él haya podido encontrarlo?
Sus cercanos dicen que él pudo hacerlo y da toda una explicación de cómo se logra. Ahora, no sé si es que como todo el resto de los fiscales o el Ministerio Público en sí es boomer y no conocen su propio sistema, pero ellos dicen efectivamente los abogados pueden acceder a las causas, pero ya habiendo hecho un trámite de acreditación ante la fiscalía por esa causa en particular. No es como que, por ejemplo, Rodrigo es mi abogado y me representa a mí, Leslie Ayala.
No es como un poder amplio,
claro,
que quedó ahí
y me representa
vuelta
en ciertas causas, pero resulta que no le van a aparecer cuando se meta al sistema metiendo mi RUT todas las causas, y menos cuando soy imputada. Y esto es por un resguardo interno que tiene la fiscalía, y por eso abre la investigación penal, porque en definitiva, por ejemplo, cualquier persona que sospecha que está siendo víctima de delito le podría dar un mandato a un abogado y le saltan todas las causas donde tiene calidad de imputado.
Eso puede afectar, evidentemente eso afecta a la investigación.
Deja, o sea, preguntarte
yo decía recién que lo mínimo es que el gobierno averigüe qué es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, estos son derechos que chocan, ¿verdad?
O sea, ¿y es para todas las causas o todos los casos?
El Ministerio Público tiene que llevar adelante sus investigaciones sin que se sepan, para que nadie
sobre todo que no sepa el imputado, por lo menos las primeras pesquisas.
¿Y cuando es con connotación sexual también, rige lo mismo?
Ahí tiene aún más reserva. De hecho, por ejemplo, en el Poder Judicial nosotros no podemos ver ninguna causa que se haya dado inicio por algún delito sexual. Por ejemplo, la causa de Manuel Monsalve va a ser siempre cerrada en términos del Poder Judicial, y entendemos que la Fiscalía también tiene esos resguardos a propósito de esa reserva. Entonces tenemos distintas versiones que van a tener que dilucidarse finalmente en esta causa penal.
Y esto pasa, perdona Leslie, y esto lo otro que yo pensaba, que esto pasa en Magallanes también, entonces...
Claro, y la sospecha fundada que
zona,
puede...
digo, zona...
Fría.
Fría, no, pero zona cercana al presidente. Cercana al presidente. O sea, uno también a veces las cosas, no tengo idea, suceden porque alguien escuchó y conocía a la tía, a la prima, no sé. A veces,
por eso...
Pueblo chico, dices tú.
Por eso también para el Ministerio Público es importante saber si, por ejemplo, esto se debió, porque la vocera ayer lo descartó de plano, que ellos hayan sido alertados por el Ministerio Público. Nosotros entendemos que cuando habla la vocera del gobierno está hablando canales formales. Eso está descartado, claro, pero no sabemos si hubo una informalidad de algún funcionario fiscal que, por ejemplo, pudo haber alertado a algún abogado que tenga que ver con La Moneda, y eso es en parte lo que se quiere despejar y aclarar de cómo se hace esto, porque ayer muchos fiscales y abogados también saltaron a decir, pero ¿cómo es posible? O sea, voy a meter el RUT de mi representado todos los días para ver si en alguna parte del país lo están investigando, porque eso en este minuto es imposible para nosotros, y solamente resultó con el presidente, y entendemos que el presidente frente a estas causas penales, independiente como esta termine, ¿no? Lo más probable es que termine pronto. De hecho, la fiscalía está acelerando la diligencia justamente para lo mismo, pero independiente de que el presidente esté enfrentando una causa penal, la enfrenta con igualdad de la ley, e igualdad de herramientas y armas para cualquier ciudadano que está denunciado en el país. Entonces, bueno, claro, eso lo va
sobre
a
la ley, que claro, es lo que hemos escuchado.
Y eso se va a tramitar en paralelo a la denuncia por el mismo fiscal regional de Magallanes, el señor Crisóstomo.
Vamos a ver lo que pasa entonces, pero todavía muchas dudas respecto a lo que significa.
Al menos se abrió un flanco.
Al menos se abrió un flanco, ¿no? Don Juan Pablo Iglesias, entiendo que ya tiene claro Donald Trump qué es lo que va a hacer el 21 de enero, ¿no? Él asume el 20 y el 21 de enero advirtió al menos lo que iba a hacer, ¿no?
al menos en esto y a varias cosas. Va a tener un 21 de enero bien intenso, si es que cumple todo lo que ha dicho, pero lo último que dijo es que lo primero que iba a hacer, o una de las primeras cosas que iba a hacer, y lo dijo en esta red social True Social, que se creó, digamos, paralela a Twitter, similar a Twitter, digamos, que una de las primeras cosas que iba a hacer era subir aranceles a Canadá, México en 15%, ya China en un 10% adicional, ya hay un 15%, para 25%, perdón, lo de los de Canadá y México, si es que no detenía la inmigración ilegal y la entrada de fentanilo, de drogas en realidad pone, pero referido principalmente al caso del fentanilo, que sabemos que es esta droga que droga zombie, como le dicen, que ha golpeado muy fuertemente a Estados Unidos en los últimos años. Y esto despertó evidentemente muchas reacciones, tanto de los países involucrados o que podrían estar afectados por esta alza de aranceles, como México y Canadá. La presidenta de México fue muy dura en la respuesta y dijo que esto podía llevar no solo a una escalada de una guerra comercial, sino también a consecuencias en Estados Unidos y que generaría respuestas en México a muchas empresas, digamos, efectos en México, muchas empresas estadounidenses que están produciendo en México, como General Motors y otras. Por lo tanto, hubo una reacción inmediata a todo esto que llevó a plantearse si efectivamente esto era un anuncio concreto, que efectivamente Trump va a hacer ese día, porque parece difícil que en estos plazos que quedan para que él asuma haya un cambio en eso, más allá de lo que diga la presidenta de México, que ha insistido en que se ha bajado mucho el tema de la inmigración ilegal en los últimos tiempos, pero el tema es que es posible que lo haga de aquí a cuando asuma el 20 de enero o el 21 de enero ya en funciones en la oficina oval, porque hay que recordar que al menos en el caso de México y de Canadá hay un acuerdo de libre comercio, ¿ya? Distinto al caso de China, donde es probable, y Trump ha insistido en eso, digamos, que va a haber un alza de aranceles y eso adelanta una nueva guerra comercial como la que ya se vivió en el primer gobierno de Trump con China. Pero en el caso de México y Canadá hay este acuerdo de libre comercio que recordemos que renegoció Trump en su periodo anterior, y ¿cuánto podría limitar ese tratado de libre comercio estas medidas? Muchos plantean que eso es poco probable, que Trump lo va a hacer igual si es que decide y anuncia hacerlo, pero evidentemente está ese tema, y lo que algunos plantean es que o esto termina en instancias superiores, digamos, en la Organización Mundial de Comercio, o Trump recurre a una cláusula que hay en ese tratado renegociado que hace referencia a temas de seguridad nacional. Uh-huh. Y en ese caso podría aplicarlo argumentando eso sin necesidad ajustándose a lo que dice el tratado. Hay que ver si finalmente se hace o no se hace, porque la otra discusión o el otro tema que se instaló es que esto es parte del proceso de, o va a ser parte del proceso de renegociación que tiene este tratado ya fijado para el 2026 y cuyas negociaciones van a empezar el 2025. Por lo tanto, ahí va a estar instalado este tema, y muchos plantean, y parece que según el Wall Street Journal, que sacó un artículo el otro día, y algo de que dijo Trudeau también en el G20, parece que Canadá podría ir por la suya, digamos, y apostar a una renegociación bilateral con Estados Unidos, dejando de lado a México. Pero el hecho México. Es que México está muy complicado con esto, no solo por eso, sino también por el tema del...
¿Sí? ¿Por el tema del?
De la reforma del Poder Judicial. Que recordemos, claro, que cuando lo conversamos acá, uno de los problemas de esa reforma del Poder Judicial era que algunos planteaban que podía poner en riesgo cuestionar o afectar la distribución de poderes, separación de poderes en México, y afectar por ende el sistema democrático o poner una luz de alerta, digamos. Oye, y eso está también en los puntos del tratado, digamos, y por eso muchos planteaban que esta reforma, si es que pasaba, podía poner en cuestión la renovación de este tratado del 2026. ¿Tú ibas a decir algo?
No, porque ya estamos muy tarde.
Sí, nos van a retar, yo te aviso,
quiero autorretarme.
No, muy bien. Ok, vámonos rápido. Gracias, Consuelo, Juan Pablo, Leslie, que estén muy bien. Buen miércoles.
Que estén bien.
Vienen noticias acá en 89.7. Después de eso hablemos en off en Duna, que es acá, el 89.7. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.